Vamos a hablar con Gerardo Di Fazio, que es investigador de historia y religiones comparadas, y es postulador para, yo no sé si, acá me ponen causa de santos, será santificación, imagino, y ¿es cierto que Francisco puede ser santificado? ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por este contacto, buen día.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos tanto tiempo? Espero que estés muy bien.
Bien, un gusto conversar contigo. Gerardo, empezamos por esto último. ¿Puede ser santificado Francisco? ¿Y cuáles serían los argumentos por lo cual se postularía?
Canonizado.
Canonizado, esa es la palabra, correcto.
Bueno, el fundamento tiene para hacer, iniciar una causa, tiene que haber vivido las virtudes teologales y las virtudes cardinales en grado heroico. Eso es el primer paso, y obviamente las vivió. O sea que sí, tiene oportunidades, ¿por qué no? De hecho, todos los santos casi del siglo XX fueron canonizados, Pablo VI, Juan XXIII, casi todos los santos fueron canonizados. Así que, bueno, tendrá que tener méritos si el Señor obra un milagro por medio de él.
Claro. Gerardo, ¿y qué ves ahora en este cónclave, vos que sos un investigador de todos estos temas?
Es un cónclave, todos los cónclaves son difíciles porque van a responder a un momento histórico en el cual se está moviendo el mundo, ¿no? Uh-huh. La Iglesia está inserta en el mundo y no puede salir de él y de sus vaivenes políticos, económicos y sociales. Uh-huh. Entonces es un cónclave complicado, como todos, pero a veces más, a veces menos. Tenemos grandes problemas, sobre todo en Occidente, y va a tener que responder los cardenales a cuál va a ser la persona que guíe la Iglesia en este contexto histórico que nos está tocando. Claro. Así que veremos. En sí, en las congregaciones que se están formando ahora, que se llaman congregaciones, a estas reuniones que tienen los cardenales, dicen que hay que seguir con la impronta que dejó Francisco, pero la persona va a tener que tener, por supuesto, su propia impronta, pero siguiendo la misma espiritualidad, ¿verdad? Siguiendo el mismo carisma y la misma idea, pero va a tener que adecuarse a las circunstancias mundiales.
Muchos se preguntan, y ahí también, dentro de los 134 cardenales, hay cuatro argentinos. Bueno, esa es una subpregunta, porque es la primera vez que entiendo que cuatro argentinos. Difícil, ¿no?, que vamos a tener un papa. Pero en cualquier caso, la discusión me parece que es, ¿seguimos con la renovación que propuso Francisco? Digo, dentro, se preguntan, me parece, ¿no?, dentro de la Iglesia. ¿O vamos a algo más ortodoxo, más clásico, más de rescatar lo típico, lo tradicional de la Iglesia Católica? ¿Qué pensás?
Es que Francisco fue ortodoxo y tradicional, no fue heterodoxo. O sea, él mantuvo la ortodoxia de la Iglesia Católica.
Sí, pero el hecho de, por ejemplo, la apertura a la mujer para dar misas o la mirada sobre el mundo homosexual, por ejemplo, ¿no?, por decirlo de algún modo, en fin.
Ah, bueno, todo eso es una mirada que tendrá que abarcar el próximo Papa. Convengamos que la doctrina católica, en este caso, está plasmada en el Catecismo. Y el Catecismo sigue diciendo lo que dijo siempre. La mirada de Francisco fue una mirada más allegada al pueblo, pero que en la ortodoxia católica no ha cambiado. O sea, que el próximo Papa sí va a tener que afianzar en un poco más, en tal caso, la mirada que proveyó Francisco. Pero él se mantuvo siempre en la ortodoxia, y esa apertura que sí la ha tenido, por ejemplo, ahora en el gobernatorato, que es la municipalidad, por decirlo de alguna manera, de la Ciudad del Vaticano, hay una mujer a cargo, cosa que tiempo atrás sería imposible. Y hay un laico en algunos de los dicasterios son los ministerios, están a cargo de laicos. Acordémonos que la Santa Sede es el gobierno de un país, que es una monarquía electiva absoluta, pero es un país. O sea, no tiene por qué haber, no es una teocracia que tiene que ser todos curas. Pueden ocupar lugares laicos, mujeres, y lo que Francisco hizo fue abrir a los laicos al gobierno de este país, ¿no? Porque a veces pensamos que tiene que ser todos curas porque es una teocracia, y no es una teocracia, es una monarquía absoluta electiva. Y bueno, y ha cambiado este sentido, dando lugar a los laicos y a las mujeres en el gobierno de lo que se llama la Ciudad del Vaticano.
Uh-huh. ¿A quién ves como favorito? Se habla mucho de un posible papa italiano.
Creo que sí, veremos, porque viste que en que entra papa sale cardenal.
Sí.
Cuando fue lo de Bergoglio, yo estaba en Roma y perdí más cenas y almuerzos y chocolate que aposté, que perdí porque Bergoglio ni figuraba
entre los favoritos. Pese a que había salido segundo cuando fue elegido Ratzinger, ¿no?
Sí, eso es cierto. Pero después cuando fue lo de Ratzinger, que Ratzinger renuncia, él ni figuraba. Entonces nada, no, ni yo aposté por Scholas, ¿no? Que era el candidato mío, perdí. Pero por eso, todos los que están ahí nombrados, todos sí, fulano, mengano, mira lo que ocurrió, por ejemplo, sí con Juan Pablo, todos decían que iba a ser Ratzinger, y lo fue. Ahora dicen en Italia y en Europa que es muy probable que sea Parolin. Pero bueno, mira, eso se verá en pocos días, porque ahora va a haber muchas fumatas, porque va a haber 2 a.m. y 2 p.m.
Sí.
O sea que creo que el viernes...
Ojo con la fumata, ¿no? No, mentira, Gerardo. Pero hago chiste porque a vos sé que te gusta también un poco el humor, así que me permito. ¿No?
Yo hago chiste todo el tiempo. Pero de estas dos fumatas, o sea, creo
porque
que...
Porque me hablas del... Por un lado, digo, estamos hablando del tema serio, pero me habla del juego, que no sé cuánto apostó, no sé si estamos...
Y dijo comida. Se mantuvo
y ahora me habla de fumate y digo, che, pará, tengo la cabeza yo mal, ¿no?
También, las dos a la final.
Sí.
No, pero se apuesta ahí, o sea, la tómbola existe, ¿eh? O sea, todos apuestan a quién va a ganar, yo tengo este candidato.
Es qué paradójico, ¿no?
No.
La ludopatía es una de las adicciones más peligrosas y se apuesta igual.
Sí, pero las apuestas existen desde mira, hay papelitos escritos de la época de los Borgia, que se apostaba a quién iba a ser, o sea, que es parte también del ser humano, ¿no?
Claro, es cierto.
Es lo poco que nos queda todavía de misterioso, así de esta espera de fumar y todo esto que se está formando, ¿no? Es lo poco que nos va quedando de este mundo que está desacralizado y totalmente banal. Todavía este misterio hace que la gente, bueno, esté todo el mundo católico, cristiano o ateo, no católico, hablando del tema este. Todos.
Claro. ¿No? Correcto. Una última, Gerardo, agradeciéndote mucho el contacto. ¿Qué nos deja Francisco, ya que fue un papa argentino y único en la historia, no solo por que es el del fin del mundo, sino fue el primer jesuita, franciscano, etcétera?
Bueno, habría que escribir, no es una enciclopedia, ¿no? Pero nos deja la incursión de una iglesia católica en el sentido griego, universal, siendo el primer papa americano de un continente que llevó toda la espiritualidad latinoamericana a una Europa, ¿no? Con todo lo que ello significa, con sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Pero abrió la puerta a que la iglesia sea manejada por alguien que no sea siempre romano o europeo, ¿no? Ahora hay muchas posibilidades. Francisco nombró muchos cardenales del fin del mundo, como dice él, y ha cambiado la visión de la iglesia, ayornándola, acercándola al pueblo, en fin, una cosa más cotidiana, ¿no? Sin perder la ortodoxia y la compostura que tiene la jerarquía católica.
Gerardo Di Fazio, muchas gracias por el contacto. Un gran abrazo, ¿eh? Hasta cualquier momento.
Adiós, Hugo, hasta luego.
Hasta luego.